nieto, que tiene 6 años, que estaba por allí alrededor de ella, pues intentando indicarle cómo lo tenía que hacer. Y sonó la flauta y ya ves lo que hablamos, colgar el vídeo.
Y una curiosidad, por saber un poco, ¿cómo ha sido el reencuentro? Porque creo, Chema, que también esto, aunque vaya también de pasar aquí un buen rato, creo que también es una historia humana, ¿no? El ver cómo una bisnieta, como una bisabuela ve a su bisnieto, cómo ve a su nieto, cómo ve... ¿Cómo ha sido todo eso después de tanto tiempo?
Pues hombre, ha sido complicado. Porque precisamente nos juntábamos todos, porque en mi familia, mi padre, el coronavirus lo ha afectado bastante, ¿sabes? Entonces, aún es más, por decirlo de alguna forma, impactante o decirlo de alguna forma más complicado. De hecho, nos juntábamos todos, pues por aparte de vernos, por ayudar a mi madre, pues que está en un estado anímico bajo, y entonces aún se hace todavía más, por decirlo de alguna forma, más fuerte, ¿no? Más, no sé cómo decirte, más sentimental.
Uh-huh. O sea, que se cruzaron un montón de sentimientos, ¿no?, cuando uno se reencuentra y se recupera.
Sí, claro, es que si ya de por sí en condiciones normales ya, digamos, es pues eso, emotivo, y volver a ver, juntarse con la familia después de 2 meses prácticamente, la verdad es que solamente sale de casa pues para dar algún pequeño paseo y ir a... Bueno, y estos meses ni a misa, ¿no?, que la acompaña a mi padre precisamente. Y ahora, pues... por decirlo de alguna forma, ha sido la única vez que ha salido desde entonces. Y bueno, una situación tanto difícil, vamos.
Pues Chema, que de corazón, gracias por atender la llamada de Radio Marca, que te mandamos un abrazo muy grande, que nos alegremos que la abuela Marta está bien y que toda la familia recuperéis esa persona que ha sido afectada por el coronavirus, que evidentemente, pues yo no sé por qué me lo has contado tú antes, tampoco quiero andar demasiado, porque al final creo que también hay que mandar a la gente o intentar al menos un mensaje de optimismo, pero que sepan todos aquellos que se ponen en riesgo y que ponen en riesgo que hay gente que, como dice Chema, al principio este confinamiento estaban bien y cuando les ha llegado el bicho pues han terminado muy mal. Entonces hay que tener en cuenta también que hay gente que lo ha pasado mal y que quizá por ellos también deberíamos ser todavía más respetuosos con el coronavirus.
Mi padre precisamente coronavirus no, ya que lo comentas, no le ha afectado directamente, pero la situación, mi padre detectaron un principio de Alzheimer hace un par de años. Estaba muy bien, estaba casi perfecto. Y el hecho de dejarlo encerrado a este tipo de enfermedades parece ser que les acelera mucho el proceso, y en su caso pues ha sido muy muy rápido, ¿sabes?
No ha sido una consecuencia directa del coronavirus, pero ha sido una consecuencia indirecta, ¿no? Que igual que ha habido gente que ha ido con un infarto a un centro de a un hospital y normalmente podría haber salido perfectamente, y ha fallecido porque no había camas ni manera suficiente. Es decir, al final respaldos y consecuencias.
Daños colaterales.
Lo dicho, Chema, que te mandamos un abrazo muy fuerte, que gracias como siempre por atender la llamada de Radio Marca, y dale un besazo enorme, siempre con mascarilla, un besazo figurado a la abuela Marta, y que cuando quiera, pues también tendremos a bien escucharla. ¿Te parece?
De vuestra parte, se lo daré.
Un abrazo muy fuerte, Chema, muchas gracias.
Venga, un saludo.
4:10 de la noche, 100 años. Y anota tiros libres. Yo os confieso que he tirado muchos tiros libres en mi vida y no he metido ni uno. Jamás en mi vida. Soy malísimo al baloncesto. Bueno, tampoco soy muy bueno de los demás deportes, pero al baloncesto especialmente malo. 4:10 de la noche. Pausita y seguimos. Venga.
Hola, soy Fernando Romay. La crisis por la que estamos pasando ha dejado a muchas de nuestras familias y vecinos con dificultades para acceder a un plato de comida. World Central Kitchen, con más de 200 chefs y miles de voluntarios, ya ha llegado a más de 1 millón de personas necesitadas. Queremos seguir ayudando. Ayúdanos. Por favor, visita la página web wck.org/juntos. Siempre hay algo bueno en lo malo, y ese bueno eres tú.
Los 50.000 contagiados.
Nos toca pelear por la salud de aquellos más vulnerables ante la enfermedad, pero fuertes en su lucha. Los enfermos de cáncer. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos y voluntarios, ahora más que nunca, siguen contigo. Asociación Española contra el Cáncer. Llámanos al 900-100-036 o entra en afc.es.
Este martes, edición especial de Marcador con el Borussia Dortmund-Bayern de Múnich. desde las 6 para vivir la mejor previa de un partido que puede decidir la Bundesliga. No habrá gente en el estadio, pero sí en Radio Marca para contarte el mejor partido del fútbol alemán, con Pablo Parra, la narración de Raúl Fuentes y los comentarios de David Fer y Luis García Plaza. La Bundesliga la vives en la Radio del Deporte.
Marcador. Calling out everybody across the nation. Con Pablo Parra.
6:50 de la noche. Hace unos días yo os contaba y os informaba de que tanto Real Madrid como Fútbol Club Barcelona tenían la intención, o se estaba ya llevando a cabo todos los trámites necesarios para que se incorporaran a la Liga Genuine. Una competición que también ha terminado, que también se ha dado por finalizada y que no mucha gente se ha acordado de ella, porque también es otra competición de la Liga, desde luego que sí. Voy a saludar a un hombre que se llama Yeray Álvarez y que es el capitán del Leganés. Hola Yeray, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, me llamo Yeray Fuente.
Ah, Yeray Fuentes. Perdón. Ah, pues perdón, me he equivocado.
Fuente.
Decía que ya habéis terminado la Liga, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo os ha gustado acabar o lo echáis mucho de menos? Claro, el poder haber terminado, ¿no?
Claro, ahí lo has dicho, lo echamos de menos. Nos hubiera gustado terminar en Bilbao, pero con lo que ha pasado del virus, pues hay que entenderlo.
No nos queda otra, Yeray.
Claro.
¿Qué supone para vosotros la Liga Genuine?
Pues una aspiración como para superarnos día tras día y ser como persona, mejor persona.
Cuando vosotros estáis en el equipo, Yeray, yo me imagino que estáis muy contentos, ¿no? ¿Cómo habéis hablado entre vosotros sobre el no veros tanto tiempo, que lo echaréis de menos?
Pues sí, pero concretamente nos echamos de menos el equipo entero, pero ahora con las tecnologías que hay de videollamada y todo eso, pues nos vemos con y estas tecnologías que hay. Es que ahora ya con todo lo que hay, pues nos podemos ver.
O sea, que os habéis echado de menos, entre comillas, ¿no? Porque al menos os habéis visto.
Sí.
Bueno, algo es algo, Yeray, también, ¿no?
Claro, eso.
Oye,
dime.
Me apetece mucho saber, Yeray, ¿qué os han dicho de cara al año que viene? Si sabéis algo o no.
De momento no sabemos nada, pero nos dijeron que las fases de Gijón y Bilbao se jugaría el año que viene.
Sí, o sea que lo que os quedaba pasa el año que viene, ¿no?
Exactamente.
O sea que el año que viene tendréis dos jornadas más de Liga Genuine.
Eso sí que no lo sabemos. Si lo van a juntar con la temporada que viene o se va a jugar aparte para terminar esta temporada.
¿Esta temporada cómo la teníais? ¿En qué posición ha quedado?
Pues íbamos quintos, a 3 puntos del primero, que era el Rayo Vallecano.
Claro que no estabais bien, Yeray.
Sí, sí, sí.
Las cosas como son, o sea, la temporada iba bien.
Sí, para nosotros nos iba muy bien. Teníamos esperanza si no hubiera pasado esto, teníamos esperanza para luchar arriba e intentar llevarnos el título.
Oye, ¿cómo te enteraste tú de esta iniciativa, de esta competición, de la Liga Genuine y qué supuso para ti personalmente?
Pues yo entré en un equipo de fútbol sala, el Ciudad de Móstoles, por un conocido, y ya cuando estuve dentro, pues me dijeron que había Liga Genuine y todo esto, con el Club Deportivo Leganés.
Y tú dijiste, para adentro.
Exactamente.
¿Y te gustaba mucho el Lega? ¿O ha sido un poco más así afición poquito a poco?
No, a mí también me ha tirado mucho el Lega.
¿Sí?
Sí, porque tengo familia que es del Club Deportivo Leganés y me ha tirado mucho.
¿Y cuando te viste? Ostras, es que eso, Yeray, tú sabes que estás cumpliendo el sueño, por ejemplo, mío, de jugar con la camiseta de un equipo de Primera División, lo sabes, ¿no?
Pues sí, da mucha responsabilidad, te sí. da. Cuando te pones ese escudo, te da responsabilidad muchísima, como dices, cago esto o no sé qué, realmente.
Sí, pero sí, bueno. Que te sales a jugar y sales, Yeray, diciendo, ostras, que representa a mucha gente.
Exactamente.
¿Y qué te iba a decir? El año que viene ya contábamos el otro día en Marcador que tiene intención el Real Madrid y el Barcelona también de sumarse a la Liga Genuine. Para vosotros una alegría de la leche, ¿no?
Pues sí, que se añadan más equipos, pues es un mérito para nosotros. Jugar con un Real Madrid y un Barcelona es decir, muy alto. El nombre que tienen dos clubes muy grandes, pues da es muy alto eso, realmente. Uh-huh. Da impresión, concretamente.
Y si viene ahora mismo Florentino y me pide tu teléfono, Geray, para ficharte a ti el año que viene, ¿qué le digo? Que hable primero con Victoria Pavón, ¿no? A ver cómo hacemos la cláusula y demás, ¿no?
Bueno, yo de momento estoy muy contento y tengo a toda mi gente, que es como si fuéramos una familia, pero si escucho ofertas por otros clubes o algo, pues de momento no diría que no, o que sí, es que no se sabe de momento.
El futuro no lo sabe nadie, ¿no?
Exactamente, porque ahora mismo estoy a muerte con esta familia del Club Deportivo Leganés.
Y, oye, ¿cómo es la relación con el primer equipo, con el Lega de Primera División de la Liga Santander, no de la Liga Genuín?
Pues muy buena, pero lo vemos pocos, pero concretamente que cuando vemos jugadores, pues la relación entre ellos y nosotros, pues muy buena. Está muy interesado en nosotros, se interesan mucho.
Eso mola, ¿no?
Sí, y la afición también, están apoyándonos a muerte.
Uh-huh. Y oye, me queda solo una pregunta por saber, Geray. ¿Cómo has entrenado todo este tiempo? Porque no sabemos cuándo va a volver, pero hay que estar en forma, Geray, para cuando vuelva a poder entrenar uno y jugar.
Pues sí, ahí lo has dicho. Me voy todas las tardes con mi padre a correr y para no perder forma y ir cogiendo un poco más de ritmo.
¿Y has visto algún partido antiguo de la Liga Genuine para ver si al corregir algún error, alguna cosa, o has preferido desconectar?
Pues sí, de los partidos anteriores de la temporada pasada y los partidos que estamos jugando, pues nos lo pasan nuestro, o lo cuelgan en YouTube o nos lo pasa nuestro entrenador para ver los fallos y todo lo que hay que hacer y corregir.
Pues oye, Geray, que me ha gustado mucho hablar contigo, que te mando un abrazo muy fuerte y si te parece, cuando vaya a ver Liga Genuine, que normalmente son los sábados y los domingos, ¿no?
Sí, sábado por la mañana, sábado por la tarde y domingo por la mañana.
Y menudo palizo nos pegáis. Pues ese viernes, ¿te apetece que hablemos y me cuentas a ver cómo vas a ver tú el regreso de la competición?
Encantado.
Venga, pues por aquí lo dejamos dicho, firmado y establecido. Y si fichas por el Madrid, avísame y doy yo la noticia, ¿vale?
Perfecto.
Geray, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
A vosotros, gracias.
Geray Fuente, que es el capitán del Leganés y que ha estado aquí con nosotros en este marcador de Radio Marca, porque también ha terminado la Liga Genuine, ha dado por terminada la Liga, esta competición que es tan bonita, que es tan chula, que por supuesto aquí también tiene su hueco en el marcador de Radio Marca.
Marcador con Pablo Parra.
No es normal.
No es normal. No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
La desescalada mola mogollón. Hay que hacerla con calma y con mucha precaución. Ponte mascarilla aunque deje marquita, porque protege mucho cuando estás muy cerquita. La lleva Edu, la lleva Maro, la lleva Varela y también Lautaro. La lleva Juan Arena, la lleva Sauki, la lleva Ortega y hasta Dapi Sánchez. La desescalada se hace así. 1. El paseíto.
Tirón.
2. La reunión
de máximo 10.
3. El restaurante
con aforo limitado.
4. Ampliación.
¿Y el fútbol qué?
En Radio Marca te invitamos a seguir la desescalada al pie de la letra, según las autoridades. Y mientras tanto, ya sabes que aquí te mantenemos al día de todo lo que pasa en el mundo del deporte y del inicio de las competiciones en toda España y el mundo. Porque ya sabes que en Radio Marca, el deporte es nuestro.
Marcador. Con Pablo Parra.
Si te gusta la aventura con la lectura.
17 pasan de las 10 de la noche. Como cada día abrimos la biblioteca de Marcador. Hoy hacemos hueco a un ensayo histórico. Se llama Rinus Michels, la escuela holandesa llega al Barça. Es obra de Javier Roldán. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches Pablo. Pues un placer escucharte.
Lo primero, ¿qué tal? ¿La familia y todos bien?
Sí, todo bien. Espero que por allí también vaya la cosa como debe.
De momento sí, y es lo más importante en estos momentos. Rinus Michels, la escuela holandesa llega al Barça. He aprendido, Javi, a no definir vuestras obras. Así que dime tú qué es Rinus Michels, la escuela holandesa llega al Barça.
Sí, bueno, viene siendo un ensayo histórico de las bases de la escuela holandesa, que, como ya se sabe, Rinus Michels es el padre, junto con el Feyenoord de los 60 y el Ajax de los 70, que es el de Rinus Michels, pues viene un poco el origen de lo que posteriormente llevaría Ben Hacker al Madrid, o Johan Cruyff al Barça, Luis Van Gaal, ya con la evolución propia del tiempo. Entonces yo voy un poco a esos orígenes, cuento el fútbol, lo contextualizo en aquella época, y ya después me centro mucho más en Michels, en su estilo de juego, en la propuesta, en lo que hizo, y también históricamente, al final del libro, la segunda mitad, entro de lleno en su periodo en el Barça, que fue durante la década de los 70, después de ser campeón de Europa, y ya ahí explico el por qué quizá no triunfó como debería en un equipo como el Barça.
Javier, ¿por qué? ¿Por qué te da por hacer esto? ¿En qué momento sientes tú la necesidad de dar explicación al fútbol del Barça desde esta perspectiva histórica?
Bueno, yo soy nacido en los 80, entonces yo me considero, pues soy barcelonista por parte de mi padre, y me considero pues un hijo de Cruyff y un hijo de, posteriormente, de Van Gaal, ya en mi adolescencia. Pero siempre recuerdo que ya de más mayor decían siempre que el principal revolucionario fue Johan Cruyff, y a mí me resulta extraño que un deporte que lleva tanto tiempo de historia tenga un revolucionario tan tardío, sin ninguna base. Y como soy un poco ratón de biblioteca, pues investigando, bueno, Rinus Michels lo conoce prácticamente todo el futbolero, pero no conoce a lo mejor su obra o los cimientos del fútbol que posteriormente llevó Johan al Barça. Entonces, por eso, como digo, pues me gusta mucho el tema documental y demás, y ya pues decido acometer eso tirando por eso, por mi pasión por el Barça, por Johan Cruyff y también por la historia. Me gusta mucho pues la lectura histórica del fútbol, los artículos que escribo vienen siendo eso, históricos todo.
Es verdad que hay muchos personajes en la historia del fútbol, unos con más o menos éxitos, pero ¿qué crees tú que supone la figura de Rinus? Porque yo creo que es por mucho señalado. El otro día hablaba con un autor de libro, Javier, que hablaba sobre delanteras míticas y que terminaba ese archivo de 4 o 5 delanteros en Menotti. Quizá también hay un poco esa transición de Menotti, el último romántico de eso, a un fútbol más elaborado y constructivo, que es lo que proponía Rinus.
Sí, bueno, Menotti es prácticamente contemporáneo a Michels, o un poquito después, y tiene una idea, porque claro, hay todo, yo también en el libro meto mucho tema de pensamiento, y Menotti es un adalid del pensamiento futbolero, que viene de Panzer y de aquella escuela de la esencia argentina de River Plate, y está un poco relacionado en cuanto a que ambos priorizan el balón sobre cualquier otra cosa, y también la presión adelantada, la chique de espacio famoso de Menotti, eso también lo tiene Michels a un modo más agresivo, el pressing. Todo eso también está relacionado con la escuela argentina. Es que claro, todo aquello es un mundo, está relacionado con la escuela argentina de la otra parte de Menotti, que es la de Zubeldía, la de Bilardo posteriormente, que es el pressing en el campo rival del Estudiantes. ¿Qué supone Rinus Michels? Pues para mí, habiendo ya estudiado pues el tema, me supone, pues bueno, supongo que para la mayoría de la gente que lo conozca también, no voy a decir una gran novedad, pero en aquella época, digamos, sin encasillar el fútbol en antiguo, moderno, ni total, ni nada de eso, pero si eso es una evolución, y Michels, digamos que si hoy en día conocemos el fútbol tal y como es, con todos los futbolistas haciendo de todo, con la presión, con el posicionamiento, no era un fútbol posicional como el que posteriormente, como el que vemos ahora, era otra cosa, era más móvil y demás, pero diferentes conceptos alrededor del balón, alrededor de la presión, la interpretación de espacios, de movimientos o de roles de los futbolistas, todo eso no nace, pero, porque claro, no nace concretamente con Michels, pero sí es verdad que él lo lleva, digamos, a la ebullición, que a raíz de ahí eso no ha envejecido, digamos que ha evolucionado, pero realmente el fútbol moderno, tal y como lo conocemos hoy, viene mucho, la base es mucho de Michels y aquella escuela holandesa.
Y en cuanto a profundidad del personaje, porque, por ejemplo, Maldini muchas veces ha dicho que es el mejor entrenador de la historia. Eso se lo escucho yo decir a Julio Maldonado. Entonces, creo que también tiene ese trasfondo, ¿no? Esa posibilidad de dar a conocer todo lo que él hizo a través del ensayo.
Sí, el mejor entrenador de la historia no es que lo diga Maldini, es que por la FIFA y el The Times, o sea, varias publicaciones importantes lo dieron como mejor entrenador del siglo XX, oficialmente. No es que eso lo diga Maldini, entonces Maldini conoce, digamos que se basa en eso, y aparte también de que conoce su figura y de lo que hizo en aquella naranja mecánica famosa. ¿Qué pasa? Que es uno de los primeros entrenadores que aúna el estudio táctico, el estudio físico, después, aparte con el balón como centro, digamos que en aquella época la evolución del fútbol se concentra un poco en su figura, están todas las novedades de la época, que ya te digo que de ahí en adelante se han mejorado, pero no han salido muchas más amplias. Entonces, digamos que sí es una pieza central y uno de los mejores entrenadores de la historia. Tampoco le acompañan tanto los títulos, porque ganó la Copa Europa con el Ajax, posteriormente en el Barça no triunfó, ganó una liga, la famosa Liga de Cruyff, y en la naranja mecánica no ganó el Mundial. Pero es cierto que aquella naranja mecánica fue tan impactante a nivel del Mundial 74, que barrió un poco al fútbol sudamericano, que venía de ganar el Mundial anterior, que se le recuerda muchísimo, tiene mucha trascendencia a su figura, y después ampliada con Johan Cruyff, que también eso para mí es muy importante.
¿Hasta dónde llega el libro? Porque desde dónde, me imagino que es desde cuando empieza la etapa de Rinus, pero ¿hasta dónde llega y por qué?
El inicio del libro va un poco, no es tan claro, es más difuso, porque Rinus Michels llega al Barça, pero tiene unos antecedentes en el Barça que a mí me gustó, de la década de los 60, que a mí me gustó, me ha gustado por reseñar y porque me parece que son interesantes para lo que él recibe en el Barça. Y exactamente llega hasta 1978, que es cuando él abandona el 1978, claro, cuando antes de que llegue José Luis Núñez a la presidencia, porque también está relacionado con el presidente del Barça en esa época, que es Agustí Montal, que es el presidente que confía en Rinus Michels durante 6 años, pues justamente hasta que termina su etapa en el Barça, la suya y la de Cruyff. Finales de los 70 años, 78.
Es decir, el tramo decisivo y final, ¿no?
Sí, durante todo el Barça. Realmente es todo Michels, desde su Ajax, mitad de los 60, hasta exactamente cuando se va del Barça, finales de los 70.
Y me gustaría también saber, Javier, ¿qué sentiste tú cuando terminó todo? Cuando terminó, me refiero, todo el libro, cuando terminas el ensayo, porque me imagino que debe ser una satisfacción tremenda.
Sí, bueno, como todos los ensayos, supongo, eso lleva un trabajo documental que es muy gratificante, pero es muy tedioso, es de consultar toda la prensa de la época. Aparte, yo eso lo contextualizo mucho y lo comparo con otros equipos equipos que le pudieran influir, equipos exitosos o menos exitosos de allí, palabras que haya dicho él de otros entrenadores, pues lo comparo también. El trabajo es muy documental. Yo tampoco soy una persona demasiado ordenada en cuanto a, no soy muy pulcro, sino que yo voy tomando apuntes, me viene a la cabeza, tomo más apuntes, tengo de un galimatías de hojas ahí, después lo voy ordenando, pero ya pasarlo al papel, ya cuando empiezo a pasarlo al papel, tengo la idea más o menos clara. Mis artículos, en este caso mi libro, siempre van la idea sobre documentación. O sea, yo voy hablando de Michel, pero siempre voy intercalando, a lo mejor, pues referencias a un libro o a un equipo determinado. Ahí lo meto. Después meto declaraciones de la época. Y voy estructurando un poco todo el libro en relación a mi idea, acorde a todas las declaraciones que yo he ido cogiendo, que ya las tengo documentadas, y hasta que se termina. Digamos que es más la labor documental de aquí lo tengo todo, ya después pasarlo es simplemente pues lo que vaya pidiendo el tiempo. Tardé como alrededor de 5 o 6 meses en hacerlo, todo el día trabajando, claro, porque eso va a ser un ensayo con esa de populir el estilo y demás, pero que eso, la escritura, digamos que fue secundaria. Lo importante de ese ensayo histórico para mí es ordenar todo el material y centrar un poco la idea.
Pues tienes toda la razón del mundo, que al final yo creo que es lo más importante, tener un buen boceto, luego saber cómo hacerlo, cómo plasmarlo y cómo terminarlo. Pues si alguien quiere conocer un poquito más sobre la influencia de Rinus en el fútbol, ya no solo del Barça, yo creo que también en el fútbol en general, porque es ese primer entrenador que empieza a sentar las bases de un fútbol más táctico y diferente, que recurre a este ensayo de Javier, que es sencillamente fantástico. Te mandamos un abrazo muy fuerte, Javi, gracias por atender la llamada de Radio Marca y un abrazo.
Gracias a ti.
27 sobre las 10 de la noche. Hemos añadido otro capítulo a la biblioteca de Marcador. Hoy, Rinus Michels y la influencia que tuvo en el Fútbol Club Barcelona.
El deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro. En Radio Marca, el deporte es nuestro. El deporte es nuestro. En Radio Marca, el deporte es nuestro.
¡Mío!
No, tuyo no. Nuestro.
España alcanza los 50.000 contagiados.
Nos toca pelear por la salud de aquellos más vulnerables ante la enfermedad, pero fuertes en su lucha. Los enfermos de cáncer. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos y voluntarios, ahora más que nunca, siguen contigo. Asociación Española contra el Cáncer. Llámanos al 900-100-036 o entra en afc.es.
Iván Rakitić.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal ha sido la vuelta a trabajar con compañeros?
Por fin ha llegado el día, sentirse de verdad futbolista de nuevo, ¿no?
¿Hay miedo?
A lo mejor la palabra un poco de respeto, es todo nuevo.
Llevamos mucho tiempo hablando del futuro de Rakitić.
Cuando firmamos es con la idea de cumplirlo, es mi idea.
Bartomeu no te ha llamado en todo este tiempo.
Bueno, igualmente lo puede hacer todavía.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE y Radio Marca. Lo damos todo.
Marcador con Pablo Parra.
Hoy, justo hoy, 25 de mayo de 2020, se cumple un año de una conquista muy importante. Es la Copa del Rey que ganó el Valencia el año pasado al Fútbol Club Barcelona. Esto supone... Creo que es justo contextualizarlo. Ya sabéis que normalmente esto lo hacemos muy rápido, pero creo que hoy es justo contextualizarlo. Esto supone el último título de Marcelino, hasta cierto punto el principio del fin, porque recordemos que muchas veces nos han contado aquí Lázaro, Luco y Nahuel que la Copa del Rey fue uno de los puntos de mayor discrepancia entre el Valencia de Lim y el Valencia de Marcelino y Mateo Alemany, la Copa del Rey, el ir o no a por ella. Entonces, este título supone un título muy importante para el Valencia, pero un punto de discrepancia con el propietario. A partir de aquí, para el Valencia supone ganar, que era muy importante, al Fútbol Club Barcelona, que era más importante todavía, el título, por a quién se lo ganabas, cómo lo ganabas y dónde lo ganabas. Empieza a suponer el fin del Valencia y también empieza a suponer el fin del Barça de Valverde, porque el Barça de Ernesto Valverde empieza a, de alguna forma y manera, acabar, o el principio del fin supone el partido contra el Liverpool, pero esto también es otro golpe muy importante, porque luego recordemos que Ernesto Valverde se va del Barça vivo en Copa, vivo en Liga y vivo en Champions. Este es otro punto muy importante a través del cual Ernesto Valverde queda muy tocado. También Coutinho, Luis Suárez, que se borra de esta final de Copa. En fin, una final que sonó así en el marcador de Radio Marca. Un día que entre Raúl Varela, Javi Lázaro, Carlos Escolán, Pineda, Edu García y todo el equipo hicieron que fuera inolvidable para toda la parroquia H.
Llegamos a las 8 en punto de la tarde. A las 7, si nos sigues desde Canarias, hemos dado todo su protagonismo al fútbol de plata en la Liga 1-2-3. Ahora miramos a la Copa. Queremos al Valencia, queremos al Barça, queremos disfrutar de este día de aficiones ya en Sevilla, en el Villamarín. Raúl Varela, muy buenas tardes.
Eduardo García, muy buenas tardes y saludos desde el Benito Villamarín de Sevilla. Con un olor a azar que quita el sentido, ese que perdieron los que han degradado.